so you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Este finde se cumple una semana de la llegada del Aquarius a Valencia. Los 629 inmigrantes a bordo fueron llegando de forma escalonada en tres embarcaciones después de que el gobierno de Italia no les permitiera desembarcar en ningún puerto de su país. Allí les esperaban Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja, les entregaron manta, ropa, juguetes para los niños. Muchos viajaban solos. También recibieron atención médica, claro, y fueron identificados por la policía. A partir de ese momento, ¿cuáles son sus derechos? ¿Qué ha sido de ellos una semana después? Bueno, ese mismo día, un grupo de 70 abogados del turno de extranjería se organizó para asesorar a todos ellos y al frente de ese equipo estuvo la abogada Esther Sanchís. Esther se encuentra en los estudios de COPE Valencia. ¿Qué tal, Esther? Abogada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, cuando uno dice humanitariamente no hay duda, punto, pero luego, ¿qué? Desde el punto de vista legal, ¿qué hicisteis, Esther?
Bueno, pues desde el punto de vista legal y en la medida que pudimos, les explicamos un poco en qué situación se encontraban, la documentación que se les iba a entregar en ese momento y que evidentemente cuando estuvieran en los lugares de destino que hablarán con un abogado para iniciar los trámites. Hemos de tener en cuenta que cuando llegan aquí a Valencia y pasan, como bien has dicho, por sanidad, por la policía, se les hizo entrega de un permiso extraordinario de 45 días y una cita sin día y sin hora para la solicitud de asilo. Uh-huh. Ahora tenemos otra labor más. A partir de ahora, lo que estamos intentando es que las personas que llevan el Aquarius, que siguen en nuestra ciudad, concretamente en Cheste, lo que vamos a hacer es un grupo de esos 70 compañeros que asistieron, darles ya, digamos, las pautas a seguir para que cuando lleguen a su destino, porque hemos de recordar que este no es el destino final,
sí, se distribuyen. Sino
que se van a ir distribuyendo conforme las distintas organizaciones, ONGs, en las que pueden tener cabida para solicitar el asilo, como puede ser CEAR u otra Cruz Roja mismamente también. Entonces, se van a ir distribuyendo en todo el territorio español.
Desde el punto de vista legal, no sé si puede haber una clasificación. Por un lado están los que pueden pedir asilo por motivos políticos, guerras, etcétera, que es de los que has hablado. Otros, los que quieren seguir hacia Francia, por ejemplo, que al parecer en principio decían que unos cuantos. Otros que son niños, pero también puede haber víctimas de trata. ¿Cómo se diferencian los casos?
Bueno, las víctimas de trata, ya en el mismo domingo en el puerto se detectaron posibles víctimas de trata. Mujeres que habían sido reclutadas para, bueno, cuando lleguen al país de destino, pues dedicarse a la prostitución.
Y que las propias mafias las sacaron de allí y las están esperando aquí.
Exactamente. Entonces, las posibles víctimas de trata tienen una situación excepcional y especial. Son llevadas, en este caso, a centros que las acogen y van siempre acompañadas para que las redes de las que son víctimas no puedan acceder a ellas. Se les da consejo, se intenta saber cuál es la situación en la que estaban y cómo han transcurrido todo este viaje y ver hacia dónde iban y quién es posiblemente las personas que la estaban aquí esperando.
En el caso de los menores, Esther, yo ahí diferencio por lo que he visto dos tipos de menores. No sé si hay un límite de edad, pero claro, no es lo mismo un menor con lo que ha vivido esta pobre gente de 16, 17 años que un niño de 12 o 13. No, ¿qué hacéis?
Y tampoco de un niño de 3 o de 4.
Imagínate, claro. ¿Qué hacéis?
Quiero decir, de esto se encargará la Consellería de Bienestar Social para determinar acogimientos y demás.
A partir de ahora, trabajáis con las ONGs. ¿Cómo está siendo esa colaboración? No sé si en alguna ocasión os habéis encontrado con una de sopetón, con tanta gente de esa manera, de repente en un puerto, en una hora llegan todos?
Bueno, es una situación muy complicada, pero bueno, verdad que Cruz Roja tiene, bueno, ya mucha experiencia en organizar todo este tipo de acogidas, porque en el sur también se van, entra mucha gente. Nosotros no hemos tenido casi ningún problema. Vale, y la cooperación con las distintas ONGs, la verdad que está siendo buena. Tenemos buen trato y trato directo con ACNUR y con CEAR. Y con ellos estamos estableciendo unas pautas a seguir para orientar a las personas que están en Cheste. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que la acogida y el compañerismo ha sido grande.
Bueno, pues nos alegramos. Esther Sánchez, abogada encargada de organizar a los 70 letrados de ese turno de extranjería. Gracias por atendernos, Esther.
Muchas gracias a vosotros.
Chao, chao.
Chao.
Llegaron a Valencia, lo contamos, vamos escudriñando qué se hace ahora. Y vamos a bajar más todavía, directamente hasta ellos. De momento, Cáritas y la Ciudad de la Esperanza han acogido a 40 inmigrantes del barco. Hasta ahora se encontraban en esos centros de Cheste que decía Esther, en Alicante. Cáritas, en concreto, ha recibido a 20, que ayer por la tarde se instalaron en los 4 pisos preparados para ellos. Son familias con niños pequeños o hijos jóvenes. Ignacio Grande es director de Cáritas Diocesana de Valencia. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, lo primero, yo bien, vosotros imagino que con mucho trabajo, pero también esperanzados. Oye, hazme una foto. ¿Cómo son? ¿Cómo están en esas casas? ¿Qué sienten ahora?
Bueno, yo creo que lo que sienten y un poco lo que nos transmiten es esa incertidumbre, ¿no? De este futuro que ellos venían persiguiendo con tanta esperanza, ¿no? Un lugar que fuera capaz de acogerles. Por lo tanto, en estos momentos tienen esa incertidumbre, pero también pues bueno, nos transmiten que sienten la acogida y el cariño, yo creo, de toda nuestra comunidad valenciana y de esa ciudadanía y de las instituciones que de manera ejemplar han sido capaces de hacer frente a este reto. Y por lo tanto, pues bueno, yo creo que la foto serían estas dos cuestiones, la incertidumbre por un lado, pero luego también el sentimiento de sentirse acogidos, que creo que eso es muy importante.
Uh-huh. Habéis acogido familias con niños. ¿Por qué? Una doble pregunta, ¿por qué y qué vais a hacer?
Como antes comentaba Esther, hay un porcentaje muy elevado de personas que están en Cheste, que continúan en Cheste. El criterio lo sigue la propia administración y entiende que hay determinados colectivos más sensibles que necesitan salir de Cheste para entrar pues en lugares más reducidos, en este caso en viviendas, ¿no? En un espacio donde pueda haber pues una atención más personalizada, más porque son núcleos más pequeñitos, ¿no? Donde viven poca gente. Por tanto, pues bueno, los colectivos más sensibles o las personas más sensibles que han ido analizando pues son las familias que tienen menores y luego varones jóvenes, muy jóvenes.
Una vez que se instalan en los pisos, una vez que ya tienen esa, entre comillas, que Dios me perdone, esa comodidad, por lo menos para los próximos días, para lo inmediato, ¿cómo se les ayuda? Esta gente tiene que comer, esta gente tiene que tener ocio, los niños deben ir a algún centro. ¿Qué se hace?
Correcto. En el momento en el que entrar en un piso, Cáritas, pues bueno, tiene ya mucha experiencia en este trabajo. Cabe recordar que en el año 2017, Cáritas Diocesana de Valencia, a través de sus caritas parroquiales, de 469 caritas parroquiales, atendieron a cerca de 25.000 personas migrantes, ¿no? Además de ya viviendas que tenemos donde se atienden a personas inmigrantes, incluso a personas solicitantes de asilo. Es decir, que estas personas que han llegado ahora se suman a lo que ya existe, ¿no? Y a una trayectoria llevada de manera muy exquisita por profesionales, por técnicos de la casa y por voluntarios. Todo lo que es la comida, el ocio, pues precisamente para eso estamos la entidad, ¿no? Para eso están nuestros técnicos, para eso están las personas voluntarias. Se intenta conectar sobre todo a la comunidad, al barrio, a la Cáritas parroquial más cercana a la vivienda donde se han acogido a las personas que vinieron en el Aquarius el domingo, precisamente para que haya un acompañamiento. para que estén presentes en la vivienda, para que, por ejemplo, pues bueno, esta mañana me comentaban cómo han bajado a un supermercado del barrio para explicarles cómo tienen que comprar, qué es lo que tienen que comprar.
Hasta
pues
eso.
Un poco hasta eso, sí, es que es partir absolutamente de cero. Las viviendas son viviendas que están amuebladas, que están equipadas, pero hasta eso, simplemente el hecho de bajar, enseñarles el barrio, decirles dónde hay una farmacia, dónde hay un supermercado, ayudarles a hacer la compra, todo ese gasto, pues lógicamente lo asume Cáritas. En ese proceso, pues bueno, nosotros entramos en contacto, como bien comentaba antes la compañera, con entidades e instituciones que son especialistas en primera acogida, como puede ser CEAR, que nos irán ayudando a gestionar sobre todo lo que más nos importa en estos momentos, que es la condición jurídica con la que van a quedar las personas que actualmente tenemos en nuestras viviendas. Pero a partir de estos momentos, pues bueno, desde lo más inmediato, que es bajar a hacer la compra, hasta pues enseñarles el barrio, o incluso, por ejemplo, esta mañana varios técnicos nuestros han acompañado al médico a personas que acogimos ayer por la tarde.
Claro, gente que muy posiblemente no ha ido al médico nunca, a un médico como lo entendemos nosotros,
claro,
algo tan
no,
terrible
claro,
como eso, ¿no?
Sí, algo tan terrible. Estamos hablando de personas que han huido de auténticos dramas, con historias de vida en muchos casos muy desoladoras, que por lo tanto, pues bueno, ahora entran en una realidad totalmente distinta, parten de cero, es como si fuera una nueva vida para ellos y necesitan personas que hay al lado, que no solamente ven, sino que además seamos capaces de acompañar desde la cercanía, de pasar tiempo con ellos, de estar con ellos. Mm.
Hablando de tiempo, Ignacio, ¿cuánto pueden estar con nosotros, en este caso, cuánto pueden estar en vuestros pisos?
Nosotros dependemos de lo que la administración nos vaya diciendo. Nosotros no hemos puesto una fecha de fin de la estancia en las viviendas. Es en base a la regularización administrativa que la administración nos vaya indicando en cada momento. Por lo tanto, en principio nosotros sabemos cuándo han entrado, pero no sabemos ni hemos puesto fecha de cuándo tienen que salir.
¿La mayoría se queda, por vuestra experiencia, por esos 20,000 que habéis tratado?
La inmensa mayoría se quedan, pero es cierto que la comunidad valenciana, al menos en los últimos 4 años, ha sido una de las comunidades en España que más población inmigrante ha perdido. Por lo tanto, pues bueno, muchas veces nuestra comunidad se convierte en un lugar de paso, porque hay personas migrantes que o bien vuelven a sus países, estos casos no serán porque vienen de situaciones muy, muy dramáticas, o incluso que buscan otros lugares, otros puntos en Europa.
Y una última cuestión, Ignacio. En 2017, 53,000 personas, muchas en situación irregular, solicitantes de asilo. 2018, ¿cómo está siendo?
53,000 personas, el total.
El total.
El total de personas.
Sí, has dicho 20,000 solamente en estos casos.
Muy grande, sí, correcto.
¿Cómo está siendo 2018? ¿Cuál es tu previsión, más que nada por la experiencia y por vuestras estadísticas?
Las estadísticas en el ámbito de la pobreza, hay un dato que a nosotros nos preocupa mucho, que es la cronicidad de la misma. El 70% de las personas que atendemos desde las Cáritas parroquiales o de los proyectos diocesanos son personas que llevamos atendiendo durante los últimos 3 o incluso 4 años. Es decir, no podemos hablar que hay una extensión de la pobreza, pero es una cronicidad de la pobreza. Cuando una familia o cuando alguna persona entra en el ámbito de la exclusión, en estos momentos le es muy complicado salir.
La sensación de que van a ser pobres siempre.
Por lo tanto, es un dato muy llamativo. Incluso hace 2 años, Cáritas Española publicó pues con un documento que era la transmisión intergeneracional de la pobreza.
Sí.
España es un país que, por desgracia, la pobreza se transmite y se hereda, estadísticamente.
Y desde el punto de vista de los refugiados, desde el punto de vista de la inmigración, ¿cuál es tu previsión?
Pues los flujos migratorios es una realidad que ha dado siempre paso a la humanidad, ¿no? Y a las nuevas civilizaciones. Pues los flujos migratorios es una realidad constante en nuestro mundo. Por tanto, creo que estamos llegando a un momento en el que los flujos migratorios van a ser una realidad cada vez más constante. Y por ello, por un lado, las administraciones tienen que ser capaces de revisar sus políticas migratorias, no única y exclusivamente desde una perspectiva de control de flujos, sino desde una perspectiva de acogida. Y luego también que todos reflexionemos sobre la capacidad que tengamos de acoger y, sobre todo, muy importante, analizar las causas reales por las que la gente huye de sus países de origen.
Ese es el tema. Nadie quiere salir de casa. Ignacio Grande, director de Cáritas en Valencia. Gracias por atendernos, Ignacio. Mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.